Muy buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Okay, acabamos de alabar el nombre del Señor y eso es suficiente motivación para poder tener la actitud y la disposición hacia lo que el Señor quiera decirnos en esta mañana. Hace algunos domingos, hermanos, comenzamos nosotros nuestro estudio del libro de Daniel, en el cual pido que te ubiques en este momento, búscalo en tu Biblia, ahí en físico, o búscalo en tu teléfono, donde lo tengas. Y en el capítulo 2 nos vamos a ubicar, en el capítulo 2. No lo vamos a volver a leer porque es el pasaje que nuestro hermano Juan leyó al inicio, entonces lo vamos a ir desglosando en lo más posible. Por supuesto que aquí hay muchas cosas más que leer y aprender al respecto, pero en esta ocasión solamente te pido que puedas ubicarte en Daniel capítulo 2. Si yo traigo todos los versículos que ahí hay uno por uno, iba a ser una presentación demasiado larga. Entonces vamos a irlos mencionando de acuerdo a lo que yo te voy a ir diciendo y dirigiendo para que puedas hacerlo con toda libertad. Vamos a orar, hermano. Pido que me acompañes en oración. Señor, en realidad somos todos aquí necesitados de tu instrucción, de tu luz, de tu dirección. Y tú, Padre, que sabes en tu soberanía cómo estamos cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, o de los que nos están viendo en línea, Señor, trabaja en nosotros. Trabaja y pon en el corazón la actitud de querer aprender, edificarnos. Y en esta mañana en particular, Señor, que aprendamos a descansar en ti. Es tan difícil, es tan complicado porque dependemos de otras cosas, confiamos y creemos más otras cosas. Pero queremos que tú nos hables claramente, Señor, con el Espíritu de tu palabra y con tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, simplemente soy un instrumento, un canal, pero gracias porque a pesar de mí, tú puedes bendecir con tu bendita palabra a cada uno de los que estamos escuchando. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hace algunos domingos, pueden pasar, hermanitos, hace algunos domingos comenzamos el estudio y el primer estudio que yo di sobre Daniel, hace ya bastante, ¿verdad? Se llamaba Yo Solo Avanzo, Jesús Ya Está Ahí. Y pusimos el contexto histórico, ¿verdad? Hablando de que Dios está en control de toda la historia, definitivamente. Luego, en el siguiente estudio, vimos y aprendimos acerca de los códigos de una guerra espiritual. Y si tú te recuerdas, hablamos de tres palabritas que implicaban una guerra espiritual para poder llevarla a cabo sin inconveniente: discernir, descubrir y decidir. Si tú te recuerdas de esto, ¿verdad? Fue hace ya algunos domingos atrás. Y luego hablamos en el tercer estudio acerca de la intencionalidad que transforma. Y en esta intencionalidad o en este estudio aprendimos acerca de cómo nuestra vida puede cambiar si tenemos un propósito intencional, si tenemos una acción intencional y si hay con esto un resultado intencional. ¿Ok? Solamente estoy dando un repaso. Pero en esta mañana, cuando yo estaba estudiando esto, a mí me conmueve. Yo estaba llorando, yo solito leyendo con lo que les voy a compartir, porque yo digo, ¿y cómo es que este Daniel actuaba así? Pero vamos a aprender en esta mañana dos rasgos de un genuino hijo de Dios. Y si no los tienes, igual que yo, si eres igual a mí, ¿verdad? Aprendámoslo. Y dispongamos nuestro corazón para que con una actitud de verdad intencional puedan llegar a ser parte de nuestra vida la serenidad y la seguridad. Qué bendición cuando se pueden enfrentar cualquier crisis, cualquier situación con estas dos actitudes que solamente Dios puede dar. Así es que te pido por favor que ahí en Daniel capítulo 2, los demás versículos que voy a mencionar que no están en Daniel capítulo 2, la mayoría te los traigo aquí. Entonces yo te pido que no te vayas a mover de Daniel capítulo 2. Fíjate que estaba leyendo en una ocasión, ¿a quiénes les da miedo volar aquí cuando se suben a algún avión? Si se han subido a un avión, ¿Ceci? ¿Quién más? ¿Solo Ceci? ¿Blanquita? Ok, pues solo Ceci, Blanquita y yo, ¿verdad? Nadie más. Pero alguien más le da miedo. Ah, Israel también. Sí, a mí me da miedo. Yo me imagino a ti, Juan, ya que andas para arriba y para abajo, ya no pasa nada. Ya, una vez al mes está viajando. Pero a mí, le da miedo andar aquí en carro. Estaba leyendo acerca de unas personas iban en un avión, ¿verdad? Y estas turbulencias que hay en los aviones, ¿verdad? Tú sabes, si te has subido en el avión, que y tiembla y se mueve aquí. ¡Wow! Cada vez que hace ahí, de verdad que yo hago una oración de todo mi corazón cuando se mueve así la cosa. Pues sí, este avión ahí temblando, ¿verdad? Por una tormenta. El avión se sacudía violentamente. Los pasajeros, aterrados, algunos lloraban, otros oraban, ¿verdad? Y en medio del pánico, una niña pequeña permanecía escribiendo en la tablita, en la mesita esa que está delante del asiento de uno, ¿verdad? Dibujando en su cuaderno. Y un señor que estaba al lado le dijo: mira, no tenés miedo. ¿Y saben qué le contestó la niña? No, mi papá es el piloto, le dijo. Tranquila. Qué bonito, ¿verdad? Totalmente segura. Porque iba con su papá manejando aquella aeronave. Aquí, hermanos, en Daniel capítulo 2 comienza la parte profética del libro y comienza con un sueño. Estudiaremos en esta mañana algo sobre los sueños para luego sacar una hermosa aplicación para nosotros. Y quiero comenzar diciéndote que es curioso que esta revelación que vamos a ver en esta mañana fue dada a un gentil. Tú que no sabes lo que la Biblia dice que son los gentiles, es cualquiera que no sea judío. ¿Ok? Si tú no eres judío en esta mañana, tú eres gentil igual que yo, ¿verdad? Ahora, Dios hasta este momento había estado trabajando y ocupaba a los profetas para revelar el futuro a la nación de Israel y el futuro en general para la raza humana. Sin embargo, aquí es la primera vez que encontramos que Dios revela el futuro a un gentil, a alguien que no es judío. Llama mucho la atención eso, ¿verdad? Ahora, recuerda que no le vamos a decir Nabucodonosor, al menos yo, porque se me traba la lengua. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? Nabu. Vaya, entonces, cada vez que yo diga Nabu, me estoy refiriendo a Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, le revela este sueño Dios a Nabu y no a Daniel. Aunque Daniel fue quien dio la interpretación después a Nabu, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, había un serio problema. Y es que Nabu había olvidado el sueño. Imagínate, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito acerca de los sueños. Dios siempre, hermanos, había revelado sus planes y sus proyectos, digamos, a través de los judíos para la nación de Israel y después de la nación de Israel al mundo entero. Pero repito e insisto, toma muy en cuenta esto porque aquí hay un giro tremendo en la historia. Aquí la revelación se la hace a Nabu. Y yo pienso personalmente que aquí comienza así por la siguiente. O sea, ¿por qué se lo reveló a Nabucodonosor y no a Daniel? El plan de Dios para el futuro. Porque dice la palabra de Dios en Lucas 21:24, y caerán a filo de espada, hablando de los israelitas o de la nación de Israel, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La idea o la razón por la que Dios en ese momento le revela a un gentil el plan profético para las naciones, ya vas a ver que nosotros estamos incluidos ahí, es porque ahí comenzó a trabajar con los gentiles y esto va a tener un final. Va a terminar el tiempo en que Dios trabaje con los gentiles y va a volver a trabajar con el pueblo de Israel como en la palabra de Dios lo establece. No es nuestro tema para esta mañana. Pero dice también en Romanos capítulo 11, versículo 25, fíjate, porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis este misterio. Eso era un misterio para antes. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios ha endurecido y ha puesto una venda y ha hecho que los que no son judíos, perdón, que los judíos no entiendan ahorita muchas de las cosas que Dios ha revelado. Y yo soy testigo de eso, ¿verdad? Hablando con personas, con judíos específicamente, no entienden nada. Dios ha hecho un acto aquí deliberado sobre la nación de Israel. Dice la NBI este mismo versículo: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Era misterio porque lo que pasa es que antes Dios solo con los israelitas, solo con los israelitas, solo con los israelitas. Pero hoy, en esta época, en esta dispensación, no es así. Y dice, parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. O sea, habrá un día donde, aquí comenzó con la revelación a Nabu, pero habrá un día donde este trato de Dios con los gentiles va a terminar y va a comenzar otra vez el trato normal con el pueblo de Israel. Ahora, Nabu llegó a conocer muy de cerca a Dios, como ningún otro hay en la, rey en la historia. Y por todas las experiencias que vamos a ver durante el recorrido del libro de Daniel, podemos concluir algo, hermanos. Dios tuvo con Nabu un trato sumamente especial. Definitivamente, él recibió un trato especial de parte de Dios. Y te vas a dar cuenta más adelante por qué lo estoy diciendo. Porque a ningún otro rey Dios trató como trató a Nabucodonosor. Es una de las preguntas que yo le tengo al Señor allá cuando estemos en el cielo. ¿Y por qué fuiste así con Nabucodonosor y conmigo no? Bueno, es otra cosa, ¿verdad? Con ese contexto, quiero que comencemos algo en esta mañana. Quiero que comencemos. Y mira, lo que la Biblia enseña sobre los sueños. ¡Ah! ¡Wow! ¿Cuántos han soñado aquí? ¿Alguna vez? Todos, ¿verdad? Todos. ¿Y alguna vez has tenido algún sueño loco? Ojalá no haya aparecido yo en ese sueño loco. Ayer me estaban contando uno, algo extraño, donde sí aparecía yo, ¿verdad? Pero todos, ¿verdad? Y hay, o has escuchado, o te ha pasado a ti, que hay personas que dicen así, es que me pasa, todo lo que sueño me pasa. Cuidado, ¿oyes? Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto para que entiendas que los sueños no son más que sueños. ¿Ok? Yo no sueño. O sea, sí me da sueño, pero no sueño. O si sueño, no me acuerdo. A veces mi esposa ha soñado y yo le digo así, porque ella me cuenta, ¿verdad? Y me dice, fíjate que ayer soñé una cosa bien fea. Y digo, bueno, si yo soy el feo que ha estado en el sueño, ¿verdad? Lo que le digo es, vaya, si es fea, entonces no me lo cuentes. Ahí que quede y que se olvide. Al día o este día, yo le preguntaría por cada uno de esos sueños feos y no se recuerda de ninguno. Porque desde que a saber qué edad nosotros estamos soñando. Pues mira, mira, obviamente en esto hay mucho, no soy experto en sueño, ¿verdad? Por supuesto, pero en esto hay mucho más, solamente vamos a hacer de pasón. Pero dice versículo 1 del capítulo 2 de Daniel, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Verdad que eso nos pasa? Bueno, a mí no, gracias a Dios, porque mire, hermano, cuando es de dormir, es de dormir. Reconozco que ahora con lo de mi hermano sí me ha me afectó, estuve un tanto intermitente, ¿verdad? Pero nada grave. Ahora, pero en el caso de Nabu, dice la palabra de Dios que le perturbó su espíritu. Quizás algunos de ustedes han despertado asustados, otros llorando, u otros, como alguien me contaba, que hablan, actúan soñando. Una vez alguien nos contó, a mi esposa y a mí, que él, por supuesto no voy a decir quién es, ¿verdad? Pero la señora del matrimonio dijo, detémete. Y él tratando de despertarla, que te detengaste, digo. Y le dice, vaya, ya me detuve. Pum, y se volvió a dormir. Imagínense, cosas que pueden pasar, ¿verdad? El caso de Nabu era igual. Quiero decirte algo, lo primero, respecto a esto, para que lo entendamos, porque esa es la luz de la Biblia. Nabu soñó por lo que estuvo pensando. ¿Oyes? No soy para nada experto en esto, hay profesionales que pueden hablarnos sobre el sueño, pero yo lo puedo confirmar con lo que dice el versículo 29 de Daniel, capítulo 2. Mira lo que dice, por favor. Dice, estando tú, aquí Daniel ya está hablando con él, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos. Y hasta dice, ¿de qué eran esos pensamientos? Por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. El sueño vino a Nabucodonosor por lo que estuvo pensando. Y yo me imagino a Nabu diciendo, soy el rey más grande, poderoso. No hay nadie como yo. ¿Y qué va a pasar cuando muera? ¿Y en qué va a quedar esto? ¿Y a quién le va a quedar? ¿Y qué va a pasar? Y estuvo pensando qué había de ser en su reino en el futuro. Y entonces estuvo tan pensante en aquello que soñó. De ahí provienen la mayoría de nuestros sueños, hermanos, de lo que pasamos pensando. Y tú dices, no, pero es que yo... Lo que pasa es que uno no se acuerda, pero uno graba en su corazón y en su subconsciente y muchas cosas más, y lo mantiene, lo tiene ahí. Entonces, de repente, en algún momento, ¡pum!, surge lo que uno ha estado pensando. Por eso la importancia de poder controlar los pensamientos, y la palabra de Dios también nos dice cómo hacerlo. Sin embargo, no es ese nuestro objetivo. Aquí hay una inquietud muy humana de Nabu, y que siempre ha existido en el pensamiento del ser humano, hermanos, y es querer saber qué va a pasar en el futuro. Por ejemplo, a los solteros aquí, quisieran saber con quién se van a casar. A todos aquí, quisiéramos saber cuántos años vamos a vivir. Siempre el ser humano tiene una tendencia a querer saber cosas en el futuro. Siempre. Siempre ha sido así. Y aquí aprendemos algo muy importante, hermano. Creo que lo traigo escrito. Mira, cuando una persona alcanza una posición elevada, es común que empiece a preocuparse más por el futuro. La gente que no tiene mucho, tampoco se preocupa mucho. Y suelen decir cosas, o solemos decir cosas como, ah, los niños traen la tortilla debajo del brazo, no te preocupes. ¿Verdad que sí? Solemos decir así. O si no decimos, de alguna manera vamos a salir. ¿Verdad que sí? ¿Has dicho alguna vez esta expresión? Yo casi que todos los días lo digo, pero de alguna manera vamos a salir. Otros dicen, si logré salir yo adelante, ¿cómo no vas a salir tú adelante? Pero cuando alguien tiene mucho que perder, realmente la preocupación aumenta. Pero los que no tienen mucho que perder, realmente no tienen mucho temor al futuro, te lo digo. Y a veces se puede decir hasta que son o somos despreocupados. Todos tenemos temor en alguna medida acerca del futuro. Pero Qué tranquilidad y paz da saber que hay un Dios que conoce el futuro. ¿Qué te parece? Pero Nabu no lo sabía. Pero qué tranquilidad es saber que Dios conoce nuestro futuro, hermanos. Sin embargo, Dios le mostró a Nabu, aunque él no lo sabía, lo que iba a suceder no solo en su reino, sino en todos los imperios mundiales que vendrían después de él, hasta el del anticristo y luego el glorioso reino del Hijo de Dios, cuando venga para establecer en la tierra, y cómo van a terminar el tiempo de los gentiles. Quiero decirte que no, aunque no vamos a entrar en eso esta mañana, pero la mayoría de la revelación que Nabu recibió ya se cumplió. La mayoría de la revelación a través del sueño que Nabu recibió ya se cumplió. Si nuestra historia fuera como un reloj y a las 12 del día, a las 12 en ese reloj, fuera la segunda venida de Cristo, ¿sabes cómo estamos en la época en la que estamos a la luz de la Biblia? Aquí te traigo una idea para que veas cómo estamos, porque todo lo demás ya pasó. Todo lo demás en la historia ya pasó, hermanos. Solo falta una pequeña parte revelada a Nabucodonosor, ¿verdad? Que se va a cumplir dentro de poco, pero todas las señales que el Señor Jesucristo dio específicamente en cuanto a la violencia, en cuanto a la inmoralidad, cuando comparó las épocas a la de Lot y a la de Noé, y dijo, así van a ser los días antes de mi venida, ya estamos ahí. Ya falta poco. Podría ser hoy, hermanos. Nabu fue impresionado por el sueño, tanto que despertó, como lo dice el versículo 1, como nos pasa a nosotros, se perturbó en el espíritu y se le fue el sueño. Pero había un serio problema. Mira lo que dice el versículo 5, por favor, del capítulo 2. Te dije que te mantuvieras en Daniel capítulo 2. Mira lo que dice. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y esta palabra en el original quiere decir en cuatro pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Alguien sabe qué es un muladar? Pregunto porque algunos dicen que es donde están las mulas. Y no. Muladar, un sinónimo, es basurero. Ahí van a dejar el estiércol de la ciudad, por decir algo. Y dice a estos con la amenaza que sus casas iban a ser convertidas en esto, si no se lo interpretaban. Él sabía que había soñado algo muy importante, Nabu. Por lo que en la mañana, al despertar o al levantarse, comenzó a llamar a medio mundo. Mira el versículo 2, por favor. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Aquí cambia el idioma de aquí en adelante del libro de Daniel. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Ahora mira, hermano, mira. Y no vayas a perder esto, aunque lo voy a mencionar así de pasón. Ante un sueño que te turba, que te inquieta el espíritu, que te despierta, que te asusta, ¿cuál es la tendencia? Si yo te dijera cuánta gente me ha preguntado a mí, Eric, quiero hablar contigo porque ayer soñé esto, esto, esto y esto. Porque causa, perturba, afecta. Si yo de verdad quisiera hacer dinero e hiciera un libro que dijera cómo entender tus sueños o el significado de tus sueños, yo creo que aquí en Conexión Vida vendería a saber cuántos. No, hermano, son bromas. Pero la gente estaría pensando, yo quiero saber, yo quiero saber. Le había intrigado tanto el sueño a Nabu que manda a traer cuatro tipos de personas diferentes, hermanos. Y mira el tipo de personas que mandó a traer. Magos, Eran sabios especializados en conocimientos ocultos, rituales, posiblemente alquimia, que es la transmutación de la materia. No necesariamente hacían magia como la entendemos hoy, sino que eran considerados expertos en misterios y sabiduría antigua. En el contexto babilónico podían estar asociados con prácticas religiosas paganas y con el estudio de textos sagrados de otras culturas. Y todos los magos los mandó a llamar. Además de eso, mandó a llamar astrólogos. Observan los cielos para interpretar las señales divinas. ¿Sabes que esto es algo que tiene que ver con el zodíaco? Y por si no sabías, no tenemos el tiempo tampoco, pero la Biblia habla del zodíaco. Y casi que me atrevo a decir aquí que todos saben cuál es el signo del zodíaco. ¿Y sabes cuál es su signo de zodíaco? ¿Y sabes tú que esta es una práctica 100% satánica? La Biblia lo declara como algo que es repugnante. Observan los cielos para interpretar señales divinas. Creían que los movimientos de los astros influían en los destinos humanos. Eran consultados para tomar decisiones políticas, militares o personales basadas en los presagios celestiales. No, es que Nabu tenía que saber qué pasaba, qué pasaba. Magos, magos, astrólogos, por favor, dígame, deme una respuesta. Manda a llamar encantadores. Practicaban conjuros, hechizos y fórmulas mágicas. ¿Has escuchado tú la frase, le podemos hacer el trabajito? ¿A dónde la has escuchado? ¿Verdad que sí? Uno va ahí a los alrededores de un mercado, cosas así. ¿Quieres un trabajito? Ah, pues una hierbita de esto, una cosita de esta, a las 12 de la noche, un gato negro y no sé qué cosa más. Y ahí y hacen el trabajito y ya. Y haga esta oración. Venga, venga, ¿verdad? Y cosas así. Practicaban conjuros, hechizos y fórmulas mágicas. Se les atribuía la capacidad de comunicarse con espíritus o manipular fuerzas invisibles. En algunos textos se les relaciona con la nigromancia. ¿Sabes tú qué es la nigromancia? Es la invocación de los muertos. Y hay mucha gente que invoca a los muertos. Yo me acuerdo que mi abuelita me decía, te voy a venir a jalar los pies. Y en ese tiempo yo no se quedaba pensando, híjole, ¿y si viene de verdad en la noche? Cuando yo era inconverso, o sea, no era hijo de Dios aún, no fue algo de mucho tiempo, pero sí, en parte, y Marina está aquí, ella sabrá, yo jugaba Ouija. ¿Conocen la Ouija? Quizás has jugado también. Has jugado también. Pero yo jugaba Ouija. Y en mi casa íbamos a jugar Ouija. Ahí descubrí que me iba a casar con Lila. No, son bromas, ¿verdad? Nada. Yo jugaba Ouija. Y mis amigos ahí del pasaje y Marina se acuerda, ¿verdad? Que llegábamos a casa y con esa cosa. Y yo quiero decirte que en varias ocasiones, como dice la gente, nos asustaron. Y sí, nos asustaron. Se apagó una velita, se cayó algo de repente, se halló un surruido, una cosa así, y cuestiones así. Pero fíjate que literalmente lo que la Biblia dice, que lo que la gente hace cuando invoca a los muertos y oye cosas audiblemente y hasta las puede ver en algunas ocasiones, ¿sabes qué es realmente? Son demonios, hermano. Porque los muertos se mueren y ya estuvo. Pero lo que hace todas esas cosas paranormales son demonios. Si sabes de algo así, cuidado. O el uso de artes ocultas para obtener conocimiento. Y mandó a llamar a los caldeos, que originalmente los caldeos eran un grupo étnico de Babilonia, pero con el tiempo el término se usó para referirse a una clase de sabios. Eran expertos en astronomía, matemáticas y filosofía. Y en la literatura griega y romana, caldeo llegó a ser sinónimo de astrólogo o adivino. Fíjate todo lo que hizo Nabu, por lo que le intrigaba el sueño. Y en el versículo 4 dice que estos, que la gente tenía como lo máximo, le dicen: di el sueño a tus siervos y le mostraremos su interpretación. Todos los fulanos, todas estas cuatro categorías, estaban acostumbrados a interpretar sueños porque los antiguos le daban mucha importancia a esto. Pero quiero decirte el secretito de estas cosas para descubrirlos y exponerlos. Conocían el lenguaje, conocían lo que significaban ciertas palabras, conocían ellos cómo se entendían. Y entonces, ante este lenguaje que nadie más conocía, sino que solamente ellos, los que les escuchaban quedaban impresionados, asombrados y decían: ¡wow! ¡Ah, pues sí, eso es! Ahora tú dices, ¿pero cómo es esto? Mira, te voy a poner un ejemplo ahorita, así práctico, actual, y que tú quizás vas a entender o quizás no vas a entender nada. Cuando vamos a pescar, David Clara, David Sixco y yo, que a propósito mañana vamos a ir, gracias a Dios, qué bendición, ¿verdad? Tenemos el lenguaje siguiente, y a ver quién me entiende lo que voy a decir. Sixco le dice a David, a Clara: ¿ya viste a qué hora es el tope de llena? Está bien tempranito, pero ese día hay quiebre de marea y el chorro estará tranquilo, creo que puede llegar el pargo. ¿Entendiste, hermano? Viene Clara y le pregunta: ah, yo traje carnada viva y cola de chacalín, a ver si se animan a picar. Y entonces Sixco le pregunta, o le dice: ¿trajiste pesos? Y David, y David le contesta, siempre lo ando, no le contesta así, ¿verdad? ¿O qué peso trajiste? Y entonces Clara le dice: el anzuelo está listo con línea de 15 en caña y en paleta con anzuelo de 12. Y viene Sixco y le dice: ¿le damos desde la orilla o trolineamos? Viene Clara, le dice: hay que decirle a aquel, refiriéndose a mí, que deje que traigan bien y que después jale. Y viene Sixco y dice: bueno, si cae algo y si no es sapo, lo hacemos ceviche en este momentito. ¿Entendiste todo? Oye, Joaquín dice que sí, qué bueno. Vaya, qué bueno, más o menos. Para que tengan una idea, yo sé que David y los dos David sí me entendieron a perfección. Ah, pues exactamente lo mismo hacían estas personas. Conocían y conocen el lenguaje. Se hablan entre ellos y todo significa lo mismo en cualquier rama. Un caballo blanco es esto. Un árbol marchito es esto. Una luz en tal lugar es esto. Conocen el lenguaje y como uno no lo conoce, uno no sabe nada de eso, las personas que no conocen quedan totalmente impresionadas, engañadas, y entonces el diablo comienza con su obra de detener lo que Dios quiere para nuestras vidas. La estrategia de los farsantes era tener datos y con eso armar un muñeco. Y con estos datos era un lenguaje, como estos datos eran un lenguaje conocido entre ellos, lograban su objetivo de engañar, causando la impresión en los oyentes. Si quieres agarrar a un farsante tejedor de interpretación de sueños, es fácil. Si tú quieres saber si de verdad es algo de Dios lo que soñaste, dile a cualquier hijo de Dios: a ver, dime lo que soñaste y dame su interpretación. Dime lo que soñé, perdón, y dame su interpretación. Pregúntales. Pregúntales. Y si ese fulano, hijo de Dios, te dice: esto y esto y esto soñaste, entonces créele. Pero si es que nadie lo va a hacer, y si nadie lo va a hacer, no le pongas atención a los sueños, no son más que eso. Y de hecho dice la palabra de Dios: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estando atentos a ella. ¿Y sabes qué es la palabra profética? O sea, ¿quién nos puede decir lo que va a pasar en el futuro? Es la bendita palabra de Dios. No hay necesidad de más que eso. La bendita palabra de Dios. El rey no mentía, realmente lo había olvidado. Y en aquel tiempo, hermanos, también como ocurre hoy, los reyes eran blancos de muchas conspiraciones y quienes estaban más cerca de ellos eran los primeros en ser sospechosos. El rey sabía perfectamente que la traición siempre viene de los que están más cerca. Y como el sueño que lo había turbado, asumimos que él pensaba que uno de los sabios era el que estaba planeando alguna traición. Si le decían el sueño y su interpretación, era seguro, porque el que se lo dijera no estaba tramando absolutamente nada, estaba limpio. Y dice el versículo 6, fíjate, dice el versículo 6 del capítulo 2: y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Los fulanos insistieron por la amenaza, pero también por los dones. Pero el rey se mantuvo firme y dice en el versículo 7, respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa lo que me podéis dar, que me podéis dar su interpretación. Y ahí viene una respuesta honesta, real y a la vez desesperada. Mira el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, o sea, el grupo de todos los que había mandado a llamar: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda, ¿qué dice? Es difícil. Y mire qué dice después. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Los grandes sabios de aquel tiempo, igual que ahora, se ven completamente limitados aquí porque están enfrente a una situación imposible. Los hombres reconocen que esa situación no pueden sobrellevarla. Solo algo superior al ser humano lo puede hacer. Por eso es que la bendición que tenemos los hijos de Dios, hermanos, es lo que la Biblia dice: todo es posible para Dios. Mira qué hermoso. Yo digo ahora ante esta verdad como Candray. Aquí lo tengo anotado, Candray. No es porque estés ahora en esta mañana. ¿Y cómo dice Candray? Aleluya. Porque todo es posible para Dios. Los grandes sabios, los que se admiraban por su conocimiento, quedaron totalmente en silencio frente al misterio del rey. Reconocieron que su sabiduría tenía límites y reconocieron: salvo los dioses. Y me impresiona la frase que ocupan, porque dice: salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Fíjate lo que están diciendo. Eso que lo puede hacer, ellos no habitan aquí, no están aquí entre nosotros. Wow, pero mira lo que dice Jesús. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 14, 23. Para los hijos de Dios, respondiendo Jesús y les dijo: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué dice después? Y vendremos a él y haremos morada. Aquellos dicen: esos dioses no están entre nosotros, no se pueden acercar aquí, es otro nivel. Pero Jesús dice: aquel que me ama, aquel que me ama, aquel que hace y cumple mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. O sea que sí está entre nosotros. Si lo creemos, sí está entre nosotros. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, dice la palabra de Dios, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para ¿Qué? Morada de Dios en el Espíritu. Y este mismo pasaje, pero en la versión NBI, dice así: han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que no era cierto lo que los encantadores dijeron en ese momento. Sí era cierto que no podían hacer nada, pero no era cierto de que Dios no mora con la carne, porque Jesucristo para eso vino. Y dice la palabra de Dios que para destruir las obras de Satanás. Nabu se enojó porque nadie le pudo decir nada. Y entonces mandó y dio la orden de matarlos. Y Daniel y sus amigos ya estaban incluidos entre los sabios que iban a matar. Y lo peor, a estas alturas de todo esto, Daniel ni sabía qué estaba pasando. Pero ya estaba incluido entre los que iban a matar. Se dio cuenta de repente. Pero ante esta situación, que se dio cuenta de repente, surgieron dos rasgos que todo hijo de Dios debería de tener al saber que Dios sí conoce nuestro futuro. Al saber que Dios sí está en control de nuestras circunstancias difíciles o de nuestras crisis. Yo no sé cuál sea la circunstancia difícil que tú estés pasando hoy o que vayas a pasar. O una circunstancia donde igual que todos los que mandó a llamar, no se puede hacer nada. Supuestamente no se puede hacer nada. Supuestamente. Pero aunque no se pueda hacer nada humanamente, estos dos rasgos deben de ser parte de los hijos de Dios. Serenidad y seguridad. Serenidad y seguridad. Quiero recordarte que Daniel tenía unos 17 años nada más. Lo que habría sido la razón por la que no le mandaron a llamar. ¿Qué harías tú con una noticia de este tipo? Van a matarlos. Van a quitar la cabeza. Los van a matar mañana, se mueren todos. Y Daniel reacciona con serenidad y seguridad. La reacción de Daniel nos revela claramente cómo debemos reaccionar los hijos de Dios y cuáles deben ser los rasgos de un carácter maduro y genuino ante una situación de crisis. Ahora, yo sé que tú te puedes preguntar, porque yo lo hice, ¿y de dónde sacó un niño de 17 años tanta serenidad y tanta seguridad ante una situación de tanta crisis? Mira, el secreto es estar entrenado. Algunos de ustedes saben que con Diego, no lo, aquí ya existaba, pero a saber qué se hizo, íbamos, ya tenemos algunos días a nadar. Y ahí estábamos nadando y nadando todos los días. Y en una piscina olímpica, que es más grande que esto, creo que son 50 metros, creo que son, lo de una piscina olímpica, ¿verdad? Me vieras a mí tratando de nadar los 50 metros, ¿verdad? Ah, bueno, hasta que lograba llegar al otro lado. La primera semana fue así. La segunda fueron 300 metros. La tercera, 400 metros. Terminé nadando 600 metros. Y un día se me ocurre decirle a Fabio que fuera a nadar conmigo. Y él me dice, sí, vamos, vamos. Y se fue a nadar. Y ese hermano Fabio grosero nadó 1,200 metros en un ratito. Ahora, yo no sé si tienes idea qué es nadar eso, ¿verdad? Pero yo le digo, Fabio, pero wow, tú sí puedes nadar mucho. Ahora, podría ser tu caso. Uno no puede llegar a hacer mucho mientras no entrena. Jamás vas a ser bueno en lo que haces o en lo que puedes hacer si no practicas. Tienes que ser lo suficientemente disciplinado como para poder llegar a ser bueno en las cosas que tú quieres ser bueno. Mira lo que dice el versículo 15 de Daniel capítulo 2. El versículo 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. ¿De dónde sacó, Dios mío, Daniel estas actitudes? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si sabemos que nos van a matar mañana? Si eres igual a mí, yo me voy a esconder debajo de todas las piedras posibles a tratar de que nadie me encuentre el siguiente día. O si no, me pongo la vincha y me preparo para darme duro con quien sea. Para mí, hermanos, la respuesta, ¿cómo es que Daniel logró actuar así? Es porque estaba entrenado, pero mira por lo que dice la Biblia. Mira, en Romanos capítulo 4 y versículo 19. Y no se, hablando, aquí está hablando de Abraham. Abraham, cuando ya estaba por morir, y Sara también, ya eran bastante viejos, y Dios le bendice con su hijo, que no habían tenido hasta ese momento. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y ya te he dicho, yo sé que Hebreos 11:1 da una definición de fe, pero para mí la mejor definición de fe que la Biblia tiene es esta: plenamente convencido, Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. A Daniel esta crisis no lo agarró de sorpresa, no solo porque ya había pasado otras, sino porque él estaba plenamente convencido de que tenía un Dios que superaba cualquier situación que los sabios, que el mismo Nabu podía tener. Tenía un Dios sobre todo eso. Ahora, mira lo que dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo, y esto es hablando de otro edicto que vamos a ver más adelante, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces? Y cuánto cada vez que lo hacía, ¿cómo lo hacía? ¿En qué frecuencia? Y oraba y daba gracias, perdón, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, de su Dios, como lo solía, como lo solía hacer antes. O sea, Daniel tenía una hermosa costumbre, por decirlo así. 3 veces al día se arrodillaba y oraba. ¿Por qué Daniel, y de dónde Daniel, un jovencito de 17 años ante un edicto, una orden de que van a morir todos, pudo reaccionar con serenidad y seguridad? ¿Sabes por qué? Porque estaba tan plenamente convencido que entrenaba todos los días, 3 veces al día, y oraba arrodillado. Entonces viene la crisis y tranquilo, lo enfrentó. Recuerda que aquí estamos hablando de un sueño que tiene que ver con el futuro, pero podemos aplicarlo a cualquier situación difícil que estemos pasando o que vayamos a pasar. Hay una gran diferencia entre cómo una persona sin Dios ve el futuro y cómo el Hijo de Dios lo ve. En lo que Nabu no podía dormir, Daniel dice a sus amigos: tranquilos, que no pan del cúnico. Dios dará la solución a este enigma. Tranquilos. Dios sabe lo que está haciendo y Dios sabe lo que va a hacer. Daniel no conocía el sueño ni su significado, pero tenía plena certeza de algo mucho más importante, que no hay nadie más digno de confianza en todo el universo que nuestro Dios. Por eso, aunque el futuro parezca incierto y las circunstancias difíciles, podemos descansar en Él, hermano, con la seguridad de que todo estará bien. ¿No le dan ganas de decir aleluya? Todo estará bien. Hermano, mira, a los hijos de Dios que confían en Él, oye bien lo que te voy a decir. Yo sé que vas a decir, no es así. No les puede pasar nada malo. ¿Verdad que vas a decir, no puede ser así? A mí me pasan cosas malas. No, mira, solo son aparentemente malas. Porque o es cierto lo que tú dices que es malo y es terrible y que a nadie más le pasa eso, o es cierto lo que Dios dice en su palabra cuando Él dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. No le pueden pasar cosas malas a los hijos de Dios, hermanos. Sí, con apariencia de malo y de que ya no se puede hacer nada, pero a los que aman a Dios, todo, aún lo que te está pasando hoy en la mañana, todo tiene un propósito hermoso de parte de Dios. La palabra declara que quienes pertenecemos a Dios estamos bajo su cuidado. No hay razón para temer lo que viene, porque Cristo ya ha triunfado incluso sobre la muerte. Nosotros ya sabemos el final, hermanos. Por eso lo que vale es la fe, estar plenamente convencido de lo que Dios ha dicho, así será. Tenemos un seguro total contra todo riesgo. Daniel solo pidió tiempo porque estaba seguro que Dios haría algo. Yo te pregunto, ¿cómo te ves en el 2030? ¿Casado? ¿Viejito? Bueno, sí, ¿verdad? Eso sí. ¿Enfermo? ¿Mal? No sé. Pero si eres hijo de Dios y estás plenamente convencido de lo que Él dice, se cumple, yo te puedo decir ahora, sin necesidad de ponerme un título de profeta, vas a estar bien. ¿Aquí o allá? Vas a estar bien. Mira, por eso es que Jesús dijo en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No llevemos cargas por gusto, hermano. Es diferente planificar el futuro, claro, y la Biblia dice que debemos hacerlo, pero también dice cómo debemos planificar el futuro. Mira lo que dice la palabra de Dios, porque nos dice claramente que sí debemos de planificarlo, pero nos dice también cómo debemos de planificarlo. Dice la palabra de Dios, vamos pues ahora los que dicen hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Ustedes los que no saben lo que será mañana, ¿qué es su vida? Porque son como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían de decir, mira qué bonita la instrucción de la palabra, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué hermoso, ¿verdad? Ay, qué bendición. Yo puedo decir hoy, si el Señor quiere, mañana vamos a ir a pescar. Y vamos a agarrar, ojalá, ¿verdad? Ya eso es otra cosa. Si Dios nos ha ayudado hasta aquí, nos ayudó a venir hoy a la iglesia, quiere decir que lo hará mañana, pasado mañana, toda la semana y durante toda la vida. Esa es su promesa, porque Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿estás plenamente convencido de eso? En medio de todo esto, hermano, mira lo que hizo Daniel en el versículo 17, y ya vamos terminando. Dice el versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Me imagino a los amigos de Daniel diciéndole, ok Daniel, démosle, vamos a pedir al Señor esto. Solo que hay un problema, les dijo Daniel. No sé cuál es el sueño. ni mucho menos su interpretación. Y ya me imagino los amigos. ¿Qué? Sí, yo no sé. Yo lo único que sé es que Dios va a hacer algo. Daniel convocó a hacer lo primero que se debe de hacer cuando uno no sabe qué hacer. Te lo voy a repetir. Daniel convocó a hacer lo primero que se debe de hacer cuando uno no sabe qué hacer. ¿Sabes qué tiene que hacer uno? Orar. Y esto no lo agarró de sorpresa a Daniel porque lo hacía 3 veces al día, como siempre. Entonces, hey, vamos a orar. Jesús confirma esta actitud que debe de existir entre los hijos de Dios. No lo busques, pero dice Mateo 18, 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o más están reunidos, congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Solo la oración puede cambiar las circunstancias que el diablo quiere lograr, hermanos. Estaba decretado que morirían. Aquí vemos otra vez cómo el diablo quiere detener la obra de Dios. Cualquier creyente inepto hubiera dicho, bueno, mañana me van a cortar la cabeza, entonces ni modo, él quiere que me vaya al cielo. Pero debemos entender que Dios se vale de las oraciones de sus hijos para cumplir sus propósitos. A Dios le podemos decir con confianza, Señor, cambia esta situación. Y si Él sabe que es para su honra y su gloria, lo hará. Te digo, lo hará. Daniel y sus amigos estaban tan seguros, tan plenamente convencidos que Dios haría algo. Porque mire lo que dice el versículo 19 del capítulo 2 de Daniel. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, o sea que estaba dormidito. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Cuando Daniel despierta, mira lo que hace, el versículo 20, dice así, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y el versículo 21, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, se anticipa lo que le diría Nabu, porque el sueño le había sido revelado, el futuro de los imperios, y él entiende que Dios seguirá siendo rey, y honra la fidelidad de sus hijos, aún en medio del poder humano. Dice, continúa diciendo el versículo 21, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Versículo 22, Él revela lo profundo, lo escondido, conoce los que están en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ya me imagino en la mañana cuando iban a desayunar, los 4 bichitos ahí platicando y diciendo, ahí me lo dijo, ella lo sé, no lo puedo creer. Y se armó la algarabía. Y allá fuera de la habitación de ellos, todos los babilónicos han de haber estado diciendo, hey, oigan, están afligidos porque lo van a matar ahora. Por eso el relajo, han de estar viendo cómo van a hacer y qué van a hacer. Qué muerte ni qué nada. Lo que tenía ya Daniel en su corazón y en su vida era la respuesta de Dios ante la petición que le había hecho. Daniel se levantó, desayunó tranquilo y luego el versículo 24, mira lo que dice. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey. Y yo le mostraré la interpretación. ¡Wow! No solamente habló por él y sus amigos, sino que por todos los caldeos, astrólogos, magos y todos los mundos, todos los fulanos que habían levantado por ahí, que hasta satánicos eran. Pero si no hubiera sido porque este hombre, este hijo de Dios, plenamente convencido, entrenaba, actuó con serenidad y seguridad, la historia fuera otra. Pero aquí lo encontramos, a un hijo de Dios, ante una crisis, enfrentándola con serenidad y seguridad. Tranquilo, porque estaba plenamente convencido que Dios iba a hacer algo. Yo te pregunto, ¿Será difícil llegar a hacer esto? Alguien me podrá decir, sí, Eric, pero es que yo soy desesperado, a mí me agarra la electricidad, yo comienzo a actuar, comienzo a correr para arriba y para abajo como que soy hormiga loca y un montón de cosas ahí que me agarran en un momento de crisis y no sé qué hacer. Bueno, probablemente no has entrenado. Prepárate y apartemos el tiempo para estar en comunión con Dios constantemente. Y cuando venga, vas a quedar asombrado de cómo la serenidad y la seguridad de Dios reposarán sobre ti y vas a actuar. Y Dios va a ser glorificado. Déjame terminar con esto. ¿Quiénes le tienen? Yo ya descubrí que no solo yo le tengo miedo a las inyecciones. ¿Quiénes le tienen miedo a las inyecciones aquí? Solo yo. Ah, vaya, que Tati, ¿verdad? Ah, también. También Gaby. ¿Alguien más me consuela diciendo? Ah, también Martita. Martita, ¿cómo va a ser que él tiene miedo a la inyección? Ah, vaya, imagínense la doctora, ¿verdad? Vaya, pero le tenemos miedo a las inyecciones, ¿verdad? Entonces, ¿también Israel? O sea, ¿los aviones y las inyecciones, Israel? No, entonces, hermano, ahí sí. No estamos iguales. Todos saben y aprovecho para agradecer cómo han estado preocupados preguntando por mi hermano y les comunico en general que el proceso de recuperación está lento, pero gracias a Dios va bastante bien, solo el apetito es lo que está costando que él lo recupere, pero en términos generales va bien. ¿Y por qué digo esto? Porque lo fui a cuidar, fui a dormir con él de lunes para martes, esto medio lo conté el jueves. Y ahí en la noche estábamos platicando y hasta riéndonos nosotros, ¿verdad? Y de repente me dice, vaya, vení, inyectame. Hermano, yo le tengo pavor a las inyecciones. Mi esposa sabe, yo realmente, por mí que no existieran, ¿verdad? Y viene este hombre y me dice que lo inyecte. Y yo, Otto, pero ¿cómo me estás pidiendo que te inyecte? Sí, vení, vení, yo te voy a decir cómo me vas a inyectar. No se imagina, hermano. Mira, yo traté de encontrar expresiones que quizás habré puesto en ese momentito y encontré estas, son similares, ¿verdad? Porque me imagino que así me ha de haber visto él, ¿verdad? Y era de poner en el catéter, hermano, no era de meter así ahí en la piel, ¿verdad? Qué terrible. Qué terrible, no, de verdad que qué terrible. Bueno, y entonces me dice, aquí está, ahí en esa cosita, una carterita que tenía, ahí tengo una jeringa, saca una y saca este medicamento, y agarro yo aquella cosa y voy viendo aquel objeto tenebroso, jeringa, ¿verdad? Y entonces me dice, vaya, llenarlo así, y ya se llena, y de ahí, vaya, ponerlo aquí, y lo pongo yo ahí, y me dice, vaya, aspirá. ¿Y sabes qué hice cuando él me dijo aspirar? Yo le hice. Y después me dice, ahora despacio. Y yo, tratando de bajar. Gracias a Dios que se puso a reír en el momentito. Porque yo no sabía que aspirar era la cosa esa, que el émbolo. Subirlo y despacito, y por ahí, despacito, despacito. Ya aprendí, hermano, si alguien quiere que lo inyecte, yo lo puedo inyectar. Oiga, y no va a pagar, ¿verdad? Aleluya. Pero me dijo así, me dijo, porque me vio nervioso, obviamente, él sabe que a mí me dan pavor las inyecciones, pero me dijo así, cálmate. Y en ese momentito recordé que él es médico, que es mi hermano. Nunca me hubiera pedido algo que sabe que podría poner en riesgo, pero lo más importante es que habíamos estado orando juntos. Entonces, ahí sí aspiré y respiré tranquilito y lo inyecté. Eso fue como a las 12 de la noche. A las 5 de la mañana, 5 y media, me vuelve a decir, hey, poneme la otra inyección, yo. Pero ya no puse esas caras. Ya lo pude hacer. Y ya no aspiré yo. Lo logré hacer. Y quiero decirte, pude actuar por la gracia de Dios con serenidad y seguridad. Es accesible. Tú Tú decides si creer plenamente o no en las promesas de nuestro Señor Dios. Vamos a inclinar el rostro, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en este momento. Yo no sé, Señor, cómo está el corazón de cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, o de los que nos puedan estar escuchando en línea. No sé si hay alguna tristeza tan profunda que probablemente ya no haya esperanza. No sé si haya una preocupación tan grande que esté afectando hasta físicamente. No sé, Señor, pero tú, Señor, que estás en los cielos y que eres soberano y que moras con nosotros, sí lo sabes. Padre, ayúdanos a despertar en nosotros la necesidad de prepararnos espiritualmente, así como lo hacía Daniel, como lo solía hacer. 3 veces al día él estaba en su ventana orando. ¿Cómo se iba a alocar en medio de la situación complicada que le tocó atravesar? ¿Cómo se iba a desesperar? Y sus amigos igual. No había opción, no había posibilidad, porque él estaba plenamente convencido de que tú ibas a hacer algo, Señor del cielo. Y ante esta situación que todos los reconocidos sabios del tiempo se rindieron porque no podían hacer, un jovencito de 17 años que te decidió creer fue la solución y la salida para todo, Señor. Despierta en nosotros el deseo de buscarte a tal punto que la serenidad y la seguridad puedan ser rasgos en nuestras vidas. Máxime en la sociedad, en el tiempo que nos ha tocado vivir, lo necesitamos, Señor. Pero gracias por estos hermosos ejemplos que tú, con los que tú fortaleces nuestra fe, nuestras vidas, y nos animas. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Padre. Yo no sé si en esta mañana se encuentra aquí alguien que no está seguro del perdón de sus pecados y de la salvación de su alma, que no sabe qué pasaría con su vida si hoy fuera el último día de su vida, porque todos estamos expuestos a eso. Pero en esta mañana tú lo reconoces y quieres dejar que Jesucristo entre en tu corazón. Si este es tu caso, yo voy a hacer una oración en este momento. Y si tú quieres abrir la puerta de tu corazón a Jesús, simplemente repite después de mí esta oración, sin que nadie oiga, sin que nadie vea, solo tú y Dios. Fíjate que no estamos hablando de religión, de iglesia. Estamos hablando de una relación directamente con nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Repite después de mí. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador y te quiero pedir perdón. Te abro la puerta de mi corazón para que entres y me salves.